Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con su mirada en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
Es el latinroll.com, nuestro tema de la semana, nuestra radiografía. En este momento vamos a conectar, imagino que con Málaga, porque me parece que sois de ahí. Una propuesta musical nueva hasta cierto punto, si nos ponemos a ver como las edades que le estaba diciendo a nuestro invitado de hoy, a Mario, que Latinroll lleva 20 años ya compartiendo esta música. Yo creo que son bastante recientes en la escena. Lord Malvo se llama este proyecto musical y estoy aquí con Mario, bajista, si no estoy mal. Bienvenido a Latin Roll, ¿cómo estás, Mario?
¿Qué tal, Jaime? Un placer estar aquí con vosotros.
Qué bueno saludarte. A ver, yo he hecho un poquito de investigación sonora, de un poco histórica, de cómo viene siendo todo esto, porque el nuevo disco está muy pulido. Tiene muy buenas reverbs en las guitarras, suena todo muy bonito, pero creo que hay un pasado más oscuro antes de todo este, ¿no? Un pasado más distorsionado, un poco más punketo, ¿no? Hablemos un poco de esa historia, de dónde viene todo el sonido de la banda y cómo termina pasando esto que se acaba de publicar hace poquitos días.
Muy bien, pues sí, efectivamente, lo has podido apreciar bien. Nuestro disco anterior, que es Carrera de Obstáculos, que es 2023, pues efectivamente es un toque mucho más garajero, ¿no? Hay alguna también con toque punk en algún caso. Y bueno, pues al final viene por la materialización de también la música que escuchábamos y que nos gustaba, ¿no? Que nos sigue, de hecho, pues gustando, ¿no? Y siempre disfrutamos tocando esas canciones. Pero nada, todo llega ahí a raíz de los últimos dos años, año y medio, que aunque ya lo conocíamos, pues sí llegó a nuestras manos, digamos, y estuvimos dedicando más tiempo a grupos como Chico, Kool & The Gang, ¿no? Que al final pues siempre nos habían gustado, pero dijimos, oye, pues acerquémonos más a esto y por qué no pues cambiar hacia un estilo más cuidado, más elegante y bailable, ¿no? Como es este estilo, pues más funk, disco que tiene el último trabajo, Cuando Cuesta.
Sí, bueno, yo no diría que es bailable, pero sí es verdad que está más refinadito, está más soulero. Hablemos un poco de cómo fue la grabación y cómo cambiaron también las canciones respecto a cómo fueron compuestas y cómo fueron ensayadas en la sala de ensayo y después cómo se transforma esto en la grabación y en el fonograma, en el disco que acabáis de publicar.
Muy bien, pues sí, efectivamente. Ahí hicimos un trabajo de preproducción del disco, que al final para este trabajo queríamos cuidarlo bastante. Ahí hemos estado currando con Alex Fernández. Alex Fernández miembro de bandas como Vera Fauna, Lori Meyers, y bueno, ya también había hecho algún trabajo de producción con otra que es su banda, que es Manola, ¿no? Y ahí desde luego daba el clavo, porque Manola, por ejemplo, es un grupo puramente soul, ¿no? Y bueno, al final Alex pues eso, bebió siempre mucho de la música negra. También nosotros teníamos influencia al final, no tanto de lo que veníamos haciendo, sino pues de lo que habíamos escuchado. Ahí yo, por ejemplo, a la Motown le pegaba mucha caña y algo que me mola. Entonces, bueno, pues en ese proceso de producción al final fue bastante positivo, porque él está en Sevilla, nosotros, como decía, pues estamos en Málaga. Durante 6-7 meses antes de la grabación del disco, lo que hacíamos era pues mes a mes ir a Sevilla o él venía a Málaga y trabajar con él las canciones. En general, podemos decir que no cambiaron demasiado, sí, sobre todo en la parte sonora, eso sí es clave el trabajo de Ale, y también al final de estructura, pues también esos viajes, ¿no? En esa fase de producción, pues fue también un curro que hicimos, ¿no? De oye, ordenar las canciones a nivel de estribillo, estrofa, trabajarlo bastante pues para que fuera algo más escuchable, que fuera más agradable, ¿no? En ese sentido.
Uh-huh. Y hablemos también de las letras. El álbum se llama ¿Cuánto Cuesta? Y te pones un poco a analizar eso y es, el cuánto cuesta. El cuánto cuesta todo, ¿no? Cuánto cuesta vivir, cuánto cuesta crecer, cuánto cuesta de pronto ser padre, cuánto cuesta conseguir una casa, la vida misma nos cuesta un montón, y la verdad es que está bastante bien puesto en muchos sentidos, en muchas canciones. Mi propio jefe me llamó mucho la atención. Me gusta mucho, empezamos hablando de Más Feliz Menos Productivo, que además es colaboración con Vera Fauna. Me gustó muchísimo esa canción, tanto en su estructura, como van apareciendo los acordes, como va creciendo, como se va desarrollando, y la letra también.
Pues sí, desde luego, es una de nuestras canciones favoritas del disco. Además, ahí también tuvimos la suerte, como decías, de hacer esta colaboración con Vera Fauna. Al final, justo, o sea, la temática del disco, que por eso también estamos muy orgullosos del nombre, ¿no? Que es Cuánto Cuesta, y precisamente la línea de lo que decía. Al final no es solo en el ámbito económico, ¿no? Como ya acertaba, sino al final pues estamos viendo que a medida que uno se mete de lleno en la vida adulta, pues cosas que uno daba por supuesto, como puede ser pues tener al final relación con la familia, con amigos, pues que uno los da por hecho, pero ya llega un momento en el que cultivar y cuidar esas relaciones pues cuesta un esfuerzo, ¿no? Al final bien porque al final con las horas laborables, ¿no? Y 5 días en semana, que te dejan al final pues 2 días únicamente de descanso, entre que tienes que precisamente pues intentar desconectar y luego hacer algo de ocio más activo, pues bueno, al final te queda poca energía muchas veces, ¿no? Pues para tener esa relación con amigos y con la familia, y sobre todo pues más allá cuando uno se tiene que mudar por cuestiones laborales, ¿no? O sus amigos, familia están fuera también, ¿no? Entonces, desde luego, es algo que por suerte, por desgracia, pues llevamos pocos años en la vida adulta como tal, ¿no? Al final ya sí es verdad que hemos pasado pues por 12 trabajos cada uno, más o menos, estamos independizados, con hipoteca, y vemos precisamente porque son problemas, ¿no? que se tienen y que son complicados, ¿no? Y además precisamente pues con esta canción va muy en esta línea de ser más feliz, menos productivo. Al final, justo en esta línea de lo que decía, ya uno habiendo pasado por 12 trabajos, ha tenido ambición, se ha quemado por echar horas de más, etcétera, ¿no? Y llega un momento en que dice, mira, pues quizás no me compensa si quiero tener, sabiendo lo que cuesta, pues cultivar esas relaciones con la amistad y con la pareja familia, pues oye, quizás tengo que ser menos productivo y sí ser más feliz y disfrutar de ese tiempo libre, ¿no?
Desde la otra perspectiva, ser tu propio jefe también tiene riesgos, ¿no? Porque te toca estar activo permanentemente. Al final, te tienes como casi que responder a ti mismo, y tienes que estar permanentemente activo ante cualquier situación que te pueda llegar a ocurrir. Cuando eres tu propio jefe, tu propio sello, que si lo extrapolamos a una banda, ¿no? O tu propia producción.
Desde luego, y precisamente también la canción de Mi Propio Jefe va también en esa línea. O sea, al final ahora mismo tenemos en un boom de los últimos años, como que se ve como algo positivo, ¿no? O el mensaje en redes sociales de que uno tiene que ser su propio jefe, tiene que tener pues, mentalidad de tiburón, ¿no? Lo que se dice de tener una ambición de medida que te permita la libertad financiera, etcétera, ¿no? Y es como, mira, pues quizás no se tiene energía para eso, pero precisamente porque esas cosas positivas que sí la tienes, lo de ser autónomo, ser tu propio jefe y que conlleva un esfuerzo, eso está claro, y que desde luego es algo a valorar también para la gente que lo hace. Pero yo creo que también, al final, cada uno, en esta gestión del tiempo, de energía, de felicidad, también somos nuestro propio jefe muchas veces, ¿no? Porque somos los que tenemos que pues priorizar, qué cosas priorizan, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tantas veces fui mi propio jefe, ¿no? Como dice la canción, pues, aunque no sea literal porque no tienes un negocio, sí de alguna manera te tienes que gestionar a ti mismo, ¿no?
Claro, te genera una responsabilidad un poco adicional. Hablemos un poco de las voces. Se nota muchísimo también eso en la resonancia que hablábamos antes de cómo están las canciones, que claro, son muchas voces, cantáis varios, tú tocas el bajo y cantas. Da la sensación que sí hay una voz principal, pero es muy coral, ¿no? Y eso también es muy bonito en El Sol, si nos ponemos a pensar en todo esto que hablabas de Motown. Es como una versión 2025 de un Motown malagués, ¿no? Ahí pasado por el filtro de Pablo Picasso, de pronto.
No, desde luego, era algo que queríamos trabajar mucho. Ya siempre es un rasgo identificativo nuestro, ¿no? Que al final somos tres voces principales, digamos, tres potenciales cantantes, y luego pues cada canción lo vamos ordenando de alguna manera, pero sí, sobre todo hay mucha influencia de Parcels, ¿no? Que este estilo sí lo trabajan bastante y es algo que nos gusta, al final aprovechar y precisamente con este estilo, pues más disco, creamos que casaba bastante bien. Además, en esa exploración, ¿no? Es algo que también, aprovechando que las canciones pues tienen esa presencia, digamos, pues poliforme, ¿no? En cuanto a lo vocal, pues también hemos trabajado el formato acústico. Uh-huh. Al final, creemos que algo que también se ve muy beneficiado, ¿no? Incluso que resalta más en el acústico, pues el trabajar con varias voces ahí corales, y algo que también hemos hecho algún bono de esa manera, y algo también que queremos probar, que es bastante chulo.
No se trata de montar un coro de gospel, pero sí ese multitimbre mola mucho, la verdad es que
sí. Sí.
Te voy a contar una cosa muy loca, y es que se suponía que el disco salió el 6, esa semana Pablo Camuñas nos tenía aquí organizada una entrevista aquí en mi estudio en Madrid, pero no nos pudimos ver, y era porque yo estaba en Londres, y en Londres, por casualidades de la vida, por cosas de trabajo, terminé en un pub donde estaba Paul Simon and The Clash tocando, y lo conocí, y empezamos a hablar con Paul sobre, él se empezó a interesar un montón sobre la música tradicional latinoamericana, sobre todo sobre la cumbia. Y me decía, mira, cuando yo empecé a tocar el bajo, y además está muy bien que esté hablando ahora con el bajista de Lord Malvo, porque al ser Paul también bajista, me decía, cuando aprendí a tocar el bajo, aprendí sobre las bases del reggae, y todo el punk de The Clash y el rocksteady se construye sobre bases de reggae y de ska, porque él venía de un barrio muy pobre de Londres, donde había puros inmigrantes jamaicanos, ¿no? Y hablábamos también de cómo, en vuestro caso, ha sido un poco más el soul, el funk, también como pudo haber pasado con bandas como los Red Hot Chili Peppers o proyectos así de los 90s, pero es muy curioso esta conversación que estamos teniendo, porque va un poco en esa misma dirección de lo que comentaba Paul. El punk se puede reconvertir en muchos géneros, y ustedes son una muestra de todo eso. Y de hecho me contaba también Paul, y otra conexión más con la entrevista, que estuvo en Málaga dibujando durante la pandemia durante 2 años, porque era la ciudad de Pablo Picasso, y entonces él, al llamarse Paul y Pablo era el mismo nombre, pues entonces él se sintió necesitado de estar viviendo un poco en Málaga, y también pues The Clash tiene también esa base muy española, me decía él que...
Sí.
Yo le pregunté, cuando no estaba seguro si estaba hablando con Paul Simon, si él había grabado, tenía alguna experiencia en España, y me dijo, sí, es que mi cantante tenía una novia española y de ahí salió Spanish Bombs, y me quedé como, wow, al final sí, estoy hablando con este tío. Era simplemente un poco compartir esta experiencia contigo, pero también esas similitudes, ¿no? O sea, cómo los otros géneros musicales se pueden ir convirtiendo, y no siempre tienes que ser un mega músico de jazz, o no siempre tienes que ser un compositor súper erudito, que la música, si la sientes, te va transformando y te va llevando a diferentes caminos.
Desde luego, ¿no, Jaime? Y bueno, qué experiencia más chula la que contabas, ¿no? También enhorabuena por poder haber coincidido ahí con Paul, la verdad que es muy guay. Y sí, desde luego, o sea, al final, y justo lo pensaba, ¿no? Cuando empezaba diciendo que empezó con la cumbia, digo, claro, pues el reggae, ¿no? También tiene, y efectivamente luego lo mencionaba, o sea, y sobre todo que son estilos, bajo mi punto de vista, rítmicamente, pues más complejos, ¿no? Que el punk, y que tienen ahí una amalgama de capas que es brutal, ¿no? También en el caso, por ejemplo, del flamenco, ¿no? De muchos ritmos que hay dentro ahí, al final también una de las... de las influencias que tenemos nosotros, ¿no? También siendo andaluces, pero desde luego es una riqueza, y que al final, pues cuanto más uno se pueda empapar de diferentes estilos, ¿no? Y siempre te va a nutrir positivamente. Y hasta al final, pues precisamente se puede pasar de un estilo a otro, ahí sin complejo, como dices, ¿no? No hace falta ser un musicazo ya, al final si uno tiene el valor, ¿no? Y el tesón de hacerlo, pues siempre puede salir cosas chulas.
¿Qué pasa en Andalucía? Que realmente pasan los años, pasan las décadas, Granada, Los Planetas, Lori Meyers, en Sevilla, no sé, soy muy amigo de Miguel Rivera de Maga, o sea, hay tantas cosas, tanta diversidad, el mismo flamenco, ¿no? Y es brutal, o sea, se sigue exportando música de muy alto nivel. Vosotros desde Málaga, pero Andalucía es un territorio demasiado rico culturalmente y es como que es inagotable, ¿no? Es como si fuera un árbol de olivos inagotable.
Hombre, sí, sí, al final la Andalucía a nivel artístico, como dice, y cultural siempre, ¿no? Desde la época romana, o sea, siempre se ha tenido una efervescencia cultural pues, bastante increíble. No sé, yo creo que al final, como también ha sido una tierra, y lo sigue siendo, maltratada en muchos sentidos, ¿no? Al final es de las regiones más humildes de España, precisamente a pesar de por causa, ¿no? de esa influencia que o esa presencia cultural, ¿no? Pero bueno, al final es un terreno al final que hemos tenido mucha presencia, por ejemplo, árabe, ¿no? Y al final eso ha influenciado pues, esos ritmos flamencos, en Málaga concretamente, el ritmo de Verdiales, que también es algo súper específico de Málaga, pero es que incluso a nivel vestimenta, estético, es muy similar a cantos andalusí de Marruecos, ¿no? O sea que todavía se ve. Y bueno, pues precisamente eso, ¿no? Los árabes, romanos previamente, luego pues toda la influencia de los castellanos, bueno, ha sido. Y es una tierra también, yo creo que eso del carácter hace mucho, ¿no? Tenemos mucho sol, hay muchas ganas de divertirse, ¿no? Y al final, pues, de muchas veces siendo una región tan humilde, pues al final que mucha gente solo le queda esa parte cultural, ¿no? Y vaya, muchos grandes grupos que han salido de Andalucía vienen de ahí, ¿no? De lo más bajo. Entonces, sí, desde luego es una suerte.
¿Cómo va a ser la puesta en directo de todo esto? Vemos que ya hay algunas fechas para tocar en Madrid, en Barcelona. Vais a estar moviendo toda la maquinaria en salas para, me imagino, también de alguna manera para verano estar también en algunos festivales. ¿Cómo está siendo como esa vuelta, ¿no? Antes hablábamos de cómo era componer, ensayar y pasar al estudio. Ahora hay que dar la otra vuelta de cómo pasar lo que está grabado al directo. ¿Cómo está haciendo ese proceso?
Efectivamente, pues bien, justo en eso estamos. Como dice, hay algunas piezas, ¿no? Que no se pueden llevar literalmente al directo, ¿no? Tal y como está en el estudio, al final, pues bueno, porque esa presencia vocal, al final, que si tenemos varias capas de voces, ¿no? En el disco, que superan a lo mejor las tres, que somos las voces que cantamos, pero bueno, al final se trata de adaptarlo y hacer que incluso el directo sea mejor, ¿no? Que es lo que queremos, que se potencie en el directo, pues esa riqueza. Entonces, bueno, la verdad que es un proceso divertido. También este disco que se grabó en febrero, hay muchas canciones que desde febrero no la habíamos tocado, ¿no? Entonces, al final, ahora retomarlas, pues también es divertido y como que se cogen con frescura, ¿no? Y al final, eso, pues más allá del instrumental y no sonoro, tenemos muchas ganas también de llevarlo al directo, que al final es una apuesta también que hacemos nosotros, que disfrutamos de toda la parte visual, ¿no? Y al final, tanto de las proyecciones que aparecen como a nivel de vestuario, es algo que cuidamos bastante y queremos pues que así se vea en el directo.
En alguna canción creo que mencionabais algo de Bariloche. ¿Hay algún argentino, uruguayo, alguna relación con América Latina o simplemente es un sueño recurrente de alguien con una...
No la hay, no la hay, pero desde luego que tenemos una influencia argentina especialmente brutal. O sea, al final, ya en los últimos años hay grupos como El Mató, un policía motorizado, pues nos encanta y lo hemos escuchado muchísimo, pero al final también toda la escena de La Plata, ¿no? Otros discos como 107 Fauno, Bestia Bebé, pues la verdad que nos encantan y es como otro universo, ¿no? Al final, por ejemplo, a mí personalmente las letras de 107 Fauno me parecen puro realismo mágico, ¿no? Y creo que es algo que solo puede venir desde Sudamérica, esa riqueza, ¿no? Y como otro universo distinto, me parece una pasada, ¿no? Y al final, bueno, pues también la cultura argentina, principalmente a partir de eso, pues nos ha gustado bastante. También en parte para nivel de influencia musical, como ha sido el caso, por ejemplo, de Charly García, que también nos ha encantado. Y de hecho no es muy conocido. Ah, ahí lo tiene. Pues fíjate que en España no es muy conocido. Con mis padres lo hablaba y que al final la música argentina y sudamericana en general está muy presente en España. Andrés Calamaro, por ejemplo, que alguien relativamente similar. Más actual, pues ha estado muy presente en España, ¿no? Y todo la gente de nuestro país pues lo conoce, ¿no? Y lo hemos escuchado en la radio mil veces. Pero Charly García, por ejemplo, es una figura bastante desconocida. Y precisamente, pues ahí, tras rascando, ¿no? De esas influencias de tus grupos que te mencionaba, pues Charly García aparecía recurrentemente, ¿no? Y tiene un sentido, desde luego. Es increíble.
Claro. Está muy bien que haya esa conexión desde la música. Yo lo hablaba también con otro, no sé si es de Málaga, Sarri es de Málaga, ¿no?
Sí, sí, amigo sí, nuestro.
Se tatuó a Charly García por acá cuando...
Sí, sí, justo tiene cuando cae con la piscina.
Y me parece increíble que haya esa, que haya esa en las generaciones más jóvenes, que haya estas ganas de investigar y de conocer, bueno, a alguien tan emblemático y tan increíble como Charly García, que puede ser considerado como entre un Paul McCartney y un David Bowie y un Mozart al mismo tiempo en una sola persona. Sí. Pero me interesa mucho porque no estamos a merced de solo el reggaetón ni de Bad Bunny, que va a ser 10 estadios no sé dónde. No, hay unas ganas de investigar, de entender la cumbia psicodélica, el neotropical, el neotropicalismo, la ranchera, todas estas cosas, no solo hablando de puramente lo argentino o el rock en sí mismo, sino de muchísimas sonoridades que yo sí estoy notando que en las nuevas generaciones de artistas españoles está ocurriendo mirando hacia Latinoamérica, y eso es muy interesante porque de alguna manera nunca antes el idioma como tal, el español, había estado tan presente en la música mundial, con lo cual es importantísimo que nos retroalimentemos entre todos, ¿no?
Desde luego. Ahí, bueno, también por mencionar otro ejemplo que me encanta, creo que son mexicanos y ellos se definen como electrocumbia, pero Daniel Me Están Matando es una banda que también me encanta, y precisamente, ¿no? Creo que se está innovando mucho desde el propio Sudamérica en su estilo autóctono, digamos, pues hacerlo florecer, y desde luego me parece una línea muy acertada. En vez de a lo mejor irse a... que también los hay, ¿no? Y está guay. Pero irse a otros estilos, a los autóctonos de otros sitios, oye, que hay una riqueza en Sudamérica, Centroamérica, increíble, y que es genial que ahí se explote, ¿no? Y desde luego, ahí también un poco, ¿no? No sé tú cómo lo ves, pero creo que ahora, por ejemplo, se ha conseguido, especialmente, pues sí, por esa parte de reggaetón o más... también... Yo soy Centroamérica, más Puerto Rico, pero sí, también en Sudamérica, como Colombia, por ejemplo. Ahora está la presencia, digamos, ¿no? Que los yankees les encanta eso, casi como que la bossa, ¿no? Fue en los 70, más o menos, que es de Sudamérica lleva a Estados Unidos. Para mí hay algo que, fíjate, todavía el flamenco, siendo el otro de España, no ha pasado esa barrera de los yankees, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser el objetivo, pero que al final pues puede ayudar, ¿no? Ahí a un tema de visibilidad y de influencia general, ¿no? De que al final un estilo que puede nutrir muchas cosas, y que ahí esa barrera todavía no la ha superado, ¿no?
Sí, es verdad, pero en cierto modo C. Tangana, Rosalía también ha hecho mucho empujando ese camino, pero es verdad que está un poco más oculto. De pronto es que lo tenemos tan asumido y tan interiorizado, pero estaría muy interesante una conversación entre cumbia y flamenco y una ranchera norteña bien narcotraficante. Podríamos encontrar algo bien chulo. Mario, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la música. Esperamos verlos en directo muy pronto. La verdad es que me gustó muchísimo el disco. Preséntale a los oyentes de Latin Roll alguna de estas 9 para cerrar la entrevista y para ponernos en sintonía con cuánto cuesta el nuevo disco de Lord Malvo.
Muy bien, pues ahí os podemos dejar con Perros Fieles, ahí un poco la canción también insigne de este álbum, que creemos que centraliza pues todo eso que hemos hablado durante la entrevista, ¿no? A nivel de estilo, de letra, de temática, es el emblema y es una buena puerta de entrada para el disco, aunque las tres canciones pues también están a la altura y son piezas muy, muy chulas. Esperamos que las disfrutéis.
Vivimos tiempos raros. Mis amigos tienen trabajo y pocas ganas de vivir. Han adoptado un gato, han dejado el tabaco, no tienen ganas de salir. Me pregunto si es